Lugar a dudas, con Antonio Ladra.
Nueve y 39 de la mañana, ya tenemos a nuestro compañero Antonio Ladra en el estudio.
Lugar a dudas. ¿Eh? Buen día, Ladra, ¿cómo le va?
¿Cómo andan? ¿Bien?
Gracias, Antonio.
Es que está muy bien puesto el nombre de su columna, ¿sabe? ¿Sí? Lugar a dudas. Darle lugar a la duda. Sí, 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 sí. Porque a veces lo único que tenemos
son dudas.
Duda. Claro. Lo único que termina quedando en nuestro poder, nos vamos de los lugares con llenos de dudas, ¿no?
Bueno, voy a hablar de la guerra. Qué raro.
¿Qué guerra?
Bueno. ¿Saben cuántos? ¿Cuál es la distancia?
Pero
que hay
una mirada entre... uruguaya de la guerra.
Sí, sí.
Todo. Se mezcla todo.
Se va a hacer un licuado.
Sí, un licuado de multifruta.
Una especie de gazpacho ahí, frío. Bien.
Veremos.
¿Qué distancia? ¿De qué
la distancia entre Montevideo y Kiev?
A ver.
Kiev está en línea recta a 12.724 kilómetros.
Es la distancia con que miramos la guerra, dice usted.
Mirado, no, justamente. Montevideo está muy cerca de Kiev ahora, o Kiev está muy cerca de Montevideo, sí, porque no estamos por fuera de la guerra.
No estamos neutrales.
No solamente de eso, del punto de vista político, sino que tampoco de las consecuencias de la guerra, ¿no? Porque nosotros lo que estamos viendo ahora, que son imágenes, la gente huyendo, militares armados, civiles armados, empezamos a ver civiles armados, señores de traje y corbata que están en las Naciones Unidas, salvo los que fueron a negociar con allí en Bielorrusia, viste que estaba uno con gorro.
Los de Ucrania.
Los de Ucrania estaban como saliendo de la trinchera.
Los rusos, todos de traje y corbata. Los de Ucrania, sí. Había alguno de traje y corbata, otro, como decimos, camperita y gorro, visera.
Sí, totalmente.
Otro de remera y buzo.
Sí, salía a tocar una. Sí. Lo que sí está pasando es que, en pleno siglo XXI, una vez más acudimos a las armas para dirimir las diferencias. Y acá, además un país como Rusia, que tiene es una potencia nuclear. Yo ya te vi haciendo la cantidad,
de las armas.
Lo de las armas, y es tremendo, ¿no? Pero una pregunta nada más. ¿Por qué no pusieron a Corea del Norte?
Bueno, porque no, de acuerdo a la información que sacó Telemundo, no figura entre los que tienen más ojivas nucleares.
Ajá, pero Corea del Norte tiene.
Tiene, sí, pero ahí estaba como el top 50. 7, creo, ahí va.
Sí, pero yo estaba esperando, esperá, el gordito. Allí
Kim Jong-un.
Kim Jong-un que saliera, ¿no? Porque, el mundo ha avanzado en varios aspectos, en el tema de la ciencia, por ejemplo, vivimos más tiempo, todo eso, pero con la guerra estamos en las cavernas. Volvimos a las cavernas, creo que nunca salimos, porque guerra ha habido en el
históricamente,
continente,
siempre.
Históricamente siempre ha habido guerra, ¿no?
Y las motivaciones son un poco las mismas.
Bueno,
sí.
Y este conflicto entre Rusia y Ucrania, hay que remontarse varios años atrás, al siglo pasado, quizás antes también, hay gente que se remonta allá.
Al zar,
mucho más allá, ¿no? Pero es difícil de entender acá para los uruguayos, porque acá hay diferencias entre las etnias, en las razas, el idioma, todo eso es un combo que alimenta una situación de conflicto, ¿no? Intereses económicos, ansias imperialistas de Rusia, incluso hasta las características personales de los dos líderes, de los presidentes,
sí,
de Putin y de Zelensky. A propósito, ¿escucharon el audio de Maradona?
Anduvo circulando por ahí.
¿Cuál es el audio de Maradona?
Un audio de Maradona que ayer se convirtió...
Ah, el de Putin.
Sí, que dice que Putin lo había invitado cuando el Mundial de Rusia a una recepción, pero era a las 9:30 de la mañana, y dice, yo estoy durmiendo, yo no voy a ir. Pero me estuve preparando, dice, ¿qué hace Putin? ¿Cómo andaba Putin? Una cosa increíble el audio. Solamente conociendo a Argentina uno entiende eso, ¿no? Pero bueno, Putin es un tirano, digamos, y cuando anunció la invasión a Ucrania, nos declaró la guerra a todos, o sea, puso el mundo patas para arriba a todos, incluso los uruguayos, porque dijo que todos los que traten de interponerse en nuestro camino van a sufrir consecuencias que nunca en su historia han vivido. Amenazó con la guerra nuclear directamente, no anduvo con vueltas,
sí,
¿no?
Fue más explícito, ¿no? cuando dijo que los tiene ahí.
Ah, sí, listos, sí, claro, tiene listo. Bueno, cuando llamó a sus fuerzas, todo eso. Entonces, no se puede decir que acá no importa la guerra porque acá no nos llegan los misiles. Sí, claro, no nos llegan los misiles. Es más, en toda América Latina no llegarían los misiles, de acuerdo a un estudio que se ha hecho. Pero eso no quiere decir que la guerra no vaya a impactar acá, ¿no? Pero también debo decir, ni Estados Unidos, ni Europa, la OTAN, eso son las carmelitas descalzas, ¿no? Es decir,
por eso, Antonio, ¿por qué Rusia nos declaró la guerra a todos y la OTAN no declaró la guerra al enviar todo su armamento a Europa?
No, nos declaró la guerra diciendo lo que dijo acá, una conflagración nuclear. Y eso nos impacta a todos, o sea, no estamos ajenos. Que
pero
no
el sea. Armamento nuclear de Estados Unidos está en Europa.
Sí, sí, y en Estados Unidos.
Poco.
Sí, pero bueno, pero tiene armamento nuclear, pero una guerra nuclear nos va a golpear acá o no nos va a golpear.
No, ¿estamos pregunto ajenos? ¿Por qué la presión de la OTAN contra Rusia también no es una declaración de guerra?
Pero por eso estoy diciendo, digo, que ni Estados Unidos, ni la Unión Europea, ni la OTAN son carmelitas descalzas, es decir, llevaron a esta situación a poner leña en el conflicto este, ¿no? Desde alguna manera lo ha hecho, ¿no? Todos buscando conveniencias económicas, claro. Ensayan sanciones económicas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero los daños colaterales sobre quién recaen sobre los más débiles, sí, siempre, ¿no?
La población
civil, incluso los uruguayos, vuelvo a reiterar, porque acá, por ejemplo, la suba de las naftas que ha habido ahora
es lo que más se ve.
Que es lo que más se ve, no es producto de la LUC. Es producto de que el petróleo, el barril de petróleo, hoy creo que estaba en $109.
103, o sea, sí.
¿No? Había picado en 109 y bajó a 103, ¿no? Ahora, tampoco hay que mirar este conflicto a la luz de lo que era la Guerra Fría, cuando estaba la URSS y Estados Unidos, ¿no? Porque las políticas del régimen ruso, desde el punto de vista democrático, republicano-democrático, han sido nefastas. Es decir, de hecho, miles de rusos que salieron a manifestar contra la guerra fueron detenidos, 5.000 y pico fueron detenidos, ¿no? Entonces, el régimen de Putin...
No se puede hablar de guerra.
Claro, no se puede hablar de guerra, no existe.
La palabra, ¿no? Encontrar otra palabra.
No, y no se puede hablar de invasión tampoco, ¿viste?
Sí, y también del lado de la OTAN o del lado de Europa, más que nada, porque fue la Comunidad Europea, prohíbe a dos medios controlados por el gobierno.
Rusia Today y Sputnik.
Sputnik incluso tiene una redacción acá en Uruguay, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Nos están tomando por tontos, porque yo puedo leer lo que dice Rusia Today, puedo leer lo que dice Sputnik y creerle o no creerle. Pero ¿por qué me va a decir un organismo
que no lo lea
externo? Miren, no lo lea. Sí, sí. ¿No? Están actuando de la misma manera. Es decir, el conflicto bélico, más allá de las del enfrentamiento no, de guerra, todo eso, y de
está
todo.
Bueno leer lo que dicen.
Por supuesto, ¿no?
Es lo que dijimos. El primer día dijimos acá que la primera gran víctima de una guerra.
Es la verdad. Es la verdad, sí, sí.
Y la única manera de ir en contra un poco de eso es leer la mayor cantidad de medios posibles de procedencias distintas, ¿no? Porque si leemos siempre medios latinos y estadounidenses y no leemos nada de que provenga como emisor del otro lado del mundo,
sí, nunca tenemos la postura total. Yo tengo una postura, por supuesto, sí, o sea, no tiene nada que ver con mi sensibilidad lo que es la Rusia de Putin, por supuesto que no tiene nada que ver. Pero no por eso voy a avalar que se haga todo lo que critico que se haga contra la Rusia de Putin, es decir, contra los rusos, contra el pueblo ruso. Pero bueno, voy a ir al impacto político que ha tenido acá en Uruguay, porque lo ha tenido en un lugar menos esperado, dentro del propio gobierno, con esta declaración de la OEA de condena a la invasión rusa que no contó con la firma de 10 países, Uruguay entre ellos. Pero también estaban nuestros vecinos, estaba Argentina y Brasil. De Argentina era esperable que no firmara, aunque después rectificó también,
sí.
Por cuanto en el marco de la negociación con el Fondo Monetario, Argentina estaba esperando que dinero de Rusia. De hecho, Alberto Fernández estuvo en Rusia hace pocos días.
El gobierno argentino tuvo otro vínculo con el gobierno ruso que no tuvo Uruguay. Desde la vacuna Sputnik hasta la visita de Alberto Fernández muy reciente
al
Kremlin.
En estos días, cuando estaba
abrir la puerta a Rusia.
Cuando Alberto Fernández dijo la puerta de entrada, y no Putin, dijo la puerta de entrada, América Latina puede ser perfectamente Argentina.
Bolsonaro igual también lo visitó.
Y Bolsonaro hizo lo mismo. Es notoria y explícita la simpatía de Bolsonaro con Putin.
Tiene muchos negocios su gobierno.
Y bueno, sí, claro, por supuesto, además es una de las potencias mundiales. Y de América Latina, Putin cuenta con el apoyo de Venezuela, Maduro, obviamente, también, de Cuba. Lazos históricos hay que quedaron después de la caída del muro.
Y de Nicaragua.
Dime con quién andas, te diré quién eres. Además, ¿qué pasa? ¿Tenemos un Nica?
Hay un cubano acá.
Cubano, ahí está. Bueno, lo que no se entendía todo esto era la ausencia de la firma de Uruguay en esa declaración. Máxime tomando en cuenta que el presidente de la calle Pou ya se había expresado en su cuenta de Twitter, en las declaraciones entre los periodistas.
Cancillería se había expresado.
La Cancillería se había expresado, ¿no?
O sea, el gobierno tenía una postura que nuestro representante de la OEA no...
Bueno,
no
pero vaya. algo pasó para que
no ratificara eso en la declaración.
Washington Abdala no ratificara y no levantara la mano.
¿Puede
ser
lo de la palabrita esa unanimidad tan importante o no?
No sé. No quisiera ir a tal cosa.
O no discrepar con Brasil y Argentina.
También.
Eso fue lo que se manejó, pero en primera instancia. Pero ha sido muy errática las explicaciones que han habido sobre esto, ¿no? Primero, la instrucción no le llegó directamente a Abdala, no le llegó directamente de Bustillo, sino que le llegó a través de el director general de Asuntos Políticos, que es Ricardo González. Él fue el encargado de transmitir...
De comunicarle a Abdala lo que debía hacer.
Lo que debía hacer.
Que no acompañara la declaración.
Pero vaya uno a ver cuál fue el teléfono de compuesto que hubo allí, si es que hubo teléfono
pregunta
de compuesto.
Pregunta que te hago, Abdala, Washington Abdala, embajador uruguayo allá. Sí. Recibe esa comunicación del director de Asuntos Políticos. Qué raro esto.
Sí, él lo que dijo fue, no, yo no quise pasar por encima del ministro.
Está bien,
y no lo llamé.
No estoy criticando a Abdala, estoy tratando de entender cómo funciona nuestro nivel nuestro Itamaraty.
Sí.
Si es raro, te hace ruido, ¿no llamás a Bustillo?
Pero, y por supuesto.
Bien,
¿y
no, sí? Una pregunta.
Que no, y no lo hizo. Ahora él dice que recibió esa comunicación y dijo, bueno, está, esto es lo que tengo que hacer. Ok. Pero no hizo lo que vos decís, no llamó a Bustillo.
Pero
¿no?
A ver, ¿y quién le dijo a González que le dijera eso a Abdala? También es el tema.
Claro.
Pues González solo no decidió.
No, claro. Entonces ahí está. Entonces, claro, las miradas sobre esta discrepancia fueron directamente a Bustillo, que en ese momento estaba en el Parlamento hablando justamente sobre el TLC con China, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces,
¿quién llama a Bustillo?
Cuando
sabemos. El celular suena. ¿Quién llamó a Bustillo a decir, che, se pudrió allá en...?
No, el tema fue que a partir de esa, cuando se conoce esa sí. ¿cómo es esa declaración donde no estaba Uruguay, primero el Partido Colorado subía, Ope Pasquet salieron a morderlo a Bustillo.
A morderlo.
Salieron a morderlo porque además el Partido Colorado está de punta con Bustillo. Desde que asumió.
Desde que se fue Talvi.
¿No? Pero salió también el Partido Independiente, ¿no? Y el diputado Sebastián Kall, de Cabildo Abierto, que es de la Comisión de Asuntos Internacionales, llegó a manejar la palabra destitución.
Todo ahí.
Entonces, y además, lo llamativo, fue que el presidente, luego de haber obligado o haber intervenido y dar marcha atrás. Primero se decía, la calle está mediando. ¿Mediando con quién? ¿Entre quiénes?
No, la calle lo que hizo fue llamar a Abdala. ¿Qué pasó? ¿Quién
claro,
dio la orden?
Por eso, para saber cómo fue.
Dijo, no, me llamó González.
Sí. Bueno, hizo el circuito, pero al principio lo que se dijo de parte de voceros del gobierno, de licencia, no, acá lo que pasa es que hubo una... ¿cómo fue que dijo? Interferencia. Después se dio un cortocircuito. Después se dijo que en verdad esto no fue así. Bueno, la calle dijo, bueno, vamos a dar marcha atrás y volvemos y tenemos que firmar este acuerdo, ¿no? Y después la calle, a su vez, sale a respaldarlo a Bustillo, ¿no? A blindarlo, lo sale a blindar, sí. ¿Contra quién?
Ante los mordiscones internos.
Ante los mordiscones internos. Lo blinda ante los mordiscones internos. Pero quizás sea eso, o capaz que es otra cosa. Capaz que Bustillo puso el cargo a disposición. Y por eso la calle salió a respaldarlo. Decirle, no, quédate. Porque no recordemos, Bustillo es amigo de la familia de la calle.
El riñón.
Y además es amigo íntimo de la calle Pou.
Y amigo íntimo de la calle
compañero
Pou.
Clase.
Compañero clase no, pero porque es mayor, pero es amigo de la calle. O sea, es uno de los amigos íntimos.
En otra situación, si un ministro de Relaciones Exteriores no hace lo que el Ejecutivo quiere en una asamblea de la OEA, vuela.
Sí.
Bueno, ahora Talvi salió por una cosa
menor. Pero renunció Talvi también.
Se fue.
Entonces, tenemos a Delgado hablando de interferencia y no aclaró nada más. Dijo, y interferencias. Beatriz Argimón y Gustavo Penadez diciendo descoordinación.
La calle Pou admite que es un error, ¿viste? Ahora
la calle Pou admite que es un error.
En Artigas habló
así. Sí, en Artigas. En Artigas, pero fue un error, no tengo ningún prurito en aceptarlo, bla, 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 bla. Pero respaldo a Bustillo. Nadie le pregunta, nadie le dice, bueno, pero ¿por qué lo está respaldando? ¿Hubo algo en el medio? Yo tengo información de que algo hubo, alguna descoordinación, algún cortocircuito, y de alguna manera Bustillo dijo, bueno, está bien,
puesto el cargo de disposición.
O sea,
ahora, ¿cómo se explica?
No lo tengo confirmado que haya puesto el cargo de disposición, pero todo indica que hay ahí algo que está como es que se está cocinando.
Pero ¿cómo se explica un error tan que parece ser tan imposible de cometer?
Es que justamente, entonces ahí surge una serie de problemas.
Todos saben cuál es la posición,
claro,
de Uruguay, todos la sabían.
Pero de verdad la calle, o sea, llama mucho la atención que Bustillo se ha cortado solo en el tema. ¿De verdad Bustillo se iba a cortar solo en el tema? ¿De verdad nada sabía la calle de esto? ¿De verdad?
González
se cortó solo, Abdala se cortó solo. No, es decir, a ver, en un tema en el que el mundo entero, delicado como este, que el mundo entero está hablando, ¿no iban a tener la opinión del presidente? ¿No habrá habido la opinión del presidente y ahora en verdad es Bustillo el que está como es siendo el que está pagando el plato de la torta?
Pero ahí crece entonces la teoría de esperar que hacía Argentina y Brasil.
Claro, entonces ahí volvemos a eso.
Una posición país.
Claro, a ver, bueno, una posición Mercosur, país, sí, lo que sea, algo. Pero bueno, pero todas esas respuestas que uno puede ensayar son respuestas que ensayás, pero no sabes si son reales porque el gobierno no ha dado señales
de explicarlo
coherentemente. ¿Por qué? Porque está en una situación también en medio de la campaña, así, no hay que olvidarse que está en medio de la campaña y todo eso, ¿no? También porque históricamente, Bustillo contó hace que asumió un año y medio.
Asumió a mediados de 2020.
Pero al principio, al poco tiempo de que él asumió, ya hubo como es un cortocircuito, ¿no? Que fue con aquella declaración sobre Israel.
Sí, claro.
¿No? Y hubo otros cortocircuitos.
Él tuvo cortocircuitos con Carolina H., con la vicecanciller.
Con la vicecanciller del Partido Colorado. Es más, el Partido Colorado, como yo decía hoy, está queriendo morder.
Y bueno, Bustillo, porque pretendían un Colorado para allí.
Claro, querían un Colorado para allí. Bustillo, a su vez,
pasa que, ¿se acuerdan cómo fue? Generaron el Ministerio de Ambiente. Fue un Colorado de Talvi como Peña, sí, ahí. Entonces quedó un hueco más para el Partido Nacional.
Para el Partido Nacional, exactamente. Pero de todos modos, la posición hoy de Bustillo dentro de la coalición es bastante débil. Es decir,
débil.
¿Quién es el que está apoyando?
O sea, vos estás llegando a esta convocatoria del Parlamento con toda esa debilidad. Estás pensando en qué pueda pasar en el Parlamento.
Bueno, pero también hubo una convocatoria en el Parlamento que la hizo el hoy senador Cayani, ¿no? Que dijo que es un ministro sin cartera y después le pidió disculpas.
Era solo para hablar del tema con China, ¿no?
China, ¿no? Le dijo, usted es un ministro sin cartera, usted no sé cuánto, y después le pidió disculpas, dio marcha atrás. O sea, esto es unas idas y venidas y a mí me da la sensación de que no hay una profesionalización
de la política exterior
acá en Uruguay. Por más, Por más que Bustillo es un hombre que tiene mucha como es esta experiencia, entonces no, recordemos.
No es que no sea profesional él.
No, pero hay un tema con Bustillo.
Pero él es un hombre de carrera dentro del
Es un diplomático de carrera, y como Bustillo tuvo muy buena relación con Vázquez y Mujica, porque fue un diplomático de confianza en esos gobiernos, siendo embajador en Argentina y
claro,
en España.
Claro, le están cobrando eso.
Francisco Bustillo le cae bien al Frente Amplio, en realidad.
Sí.
Y acá lo dijo Cajiani, dijo, yo no tengo nada con Francisco Bustillo porque es un diplomático de carrera que respeto mucho. Porque realmente trabajó muy bien con el Frente Amplio Bustillo. Entonces ahí te das cuenta que la crítica de Cajiani es como un centro por elevación. La crítica de Daniel Cajiani y del PP es al gobierno.
Al gobierno.
La política exterior.
Pero bueno, pero el problema que hay es que estamos en medio de una campaña electoral también. Y eso no hay que obviarlo. Entonces, así como ahora se está diciendo que el aumento de la nafta es por culpa de la luz, cuando no lo es, claramente... Uh-huh. Todo lo
se
que
politiza
puede.
El 8M.
Claro, el 8M se politiza. Todo apunta a meter todo en la misma bolsa.
¿Podés, en el marco de lo que planteás como lugar a dudas, pensás que sería más complicado para la calle Pou mover un canciller, volver otro canciller?
Ah, yo creo
en
que
en medio
sí.
de este lío por un juego como este, que mantenerlo.
Otra vez cambiar en
otra vez cambiar.
O sea, el camino fácil es apoyarlo, mantenerlo.
Apoyar.
Y que siga hasta el final Bustillo. Ese
bueno,
es el objetivo.
Sí, veremos a ver hasta cuándo está eso. Pero el hecho, lo que está ocurriendo es eso. Y
o sea,
además.
Se lavan adentro, es
Bustillo,
el caso, ¿no?
Bustillo además, él ha hecho saber a su entorno que ha sufrido varios operativos de prensa.
¿Ah, sí?
Sí.
De desacreditar.
País ayer, sobre toda esta situación que se estaba viviendo en Cancillería, bajo el título Coalición critica manejo de la Cancillería en la OEA ante la guerra entre Rusia y Ucrania. Y la foto es muy sugestiva, no me digan que de Bustillo no tienen...
Ni una foto de este gobierno.
Muchas fotos, sí, de este gobierno, no. Sacan una, colocan una foto de Bustillo... Ya siendo
cuando hizo la recorrida con los expresidentes,
entonces es una foto en la chacra de Mujica, acompañado de Mujica, saliendo un Bustillo de traje gris y Mujica atrás caminando. Eso es una foto que para la gente de la coalición es como...
Es casi una caricatura de Aroxa.
Claro, casi una caricatura de Aroxa, ¿no? Sí, porque están diciendo, a uno lo siente, lo
cuando
lee, lo ve
habla,
en las redes,
cuando la
te dicen, ah, lo que pasa es que este frentacho, o este eres muy amigo del otro.
Espero que no haya sido esas casualidades de redacción,
bueno,
que pasan adentro
del periodismo, pero cada
que la primera
vez
foto que aparece
sí, bueno,
Bustillo en la corrida.
Bustillo. Sí, foto
no,
de Bustillo.
Porque puede ser que
eso
sea con intencionalidad
ocurrir.
O no.
Pero también recordemos que los diarios tienen un director, tienen un jefe de redacción y ese tipo de cosas las tendrían que mirar.
Claro.
Entonces,
sí, claro, esas cosas son... usted que
entonces,
toma diario.
Sí,
pero
no.
Ha habido esas equivocaciones.
Ha habido, pero vos
la hemos vivido.
No, recibí la foto de Hugo, esta no.
Sí, entonces, nada, simplemente que hay muchas preguntas, muchas dudas y que sería menester que hubiera una comunicación clara de parte del gobierno de lo que está pasando.
Una explicación.
Una explicación.
Bueno, quizá la haya en el Parlamento.
Gracias, Antonio.
Bueno.
Un placer, ladra.